Esta es la segunda parte del sermón para el último gran día, año 2022. Veamos cómo se juntan las cosas y el gran significado del último gran día. Hay dos significados mayores y veremos lo que son. Después de los 1000 años y después que los incorregibles que estaban en Gog y Magog bajen, después que Satanás y los demonios son liberados, hacen guerra y son vencidos. Satanás y los demonios son echados en el lago de fuego y juzgados. Su juicio final será la oscuridad más negra por siempre y para siempre. Después de eso, se aclara el camino para que el resto de los muertos sean levantados. Esto incluye todo el que no ha cometido el pecado imperdonable. Esto incluirá aquellos que han sido abortados, han muerto en guerras, el joven y el viejo, los soldados, todos para que tengan la oportunidad de salvación que no tuvieron en su primera vida. Y la cosa más importante acerca de eso es que Satanás no estará allá. Piensen en eso por un minuto. ¿No es suficiente convivir una vida física en el reino de Satanás? Sí. Satanás es removido. ¿Y cuánta gente ha dicho que desearían que no existiera un Satanás? Ese día viene cuando no habrá un Satanás. Ahora, eso se reducirá a las escogencias que todo el mundo hará. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Y leamos comenzando a partir del verso 11. Apocalipsis capítulo 20, comenzando en el verso 11, dice así: Luego vi un gran trono blanco, y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Eso significa muchos. ¿Cuántos billones y billones serán? Recuerden que la última parte del milenio va a ser dedicada a la preparación para la segunda resurrección. Habrá muchos lugares, mucha comida, mucha ropa, todo lo necesario. Sigamos leyendo, verso 12. Y vi a los muertos. ¿Quiénes son ellos? El resto de los muertos, del verso 5. Quienes no estuvieron en la primera resurrección cuando Jesús regresó. Sigamos leyendo. Pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros de la palabra de Dios. Cuanto más de eso será en este tiempo que tenemos ahora, no sabemos. Pero también vamos a tener la historia completa de los 1000 años. Estos que son resucitados en la segunda resurrección tendrán la información que tuvieron en sus vidas, más la palabra de Dios y cualquier otra cosa que Dios le añada a eso durante el milenio. Ellos tendrán todo en gran abundancia. Sigamos leyendo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Para aquellos levantados en la segunda resurrección. Ningún nombre está escrito en él para la vida eterna. Sus nombres están escritos para la segunda resurrección. Sigamos leyendo. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Ellos van a tener todo un conjunto nuevo de obras. Tendrán que arrepentirse de sus pecados. Recuerden el verso que todo el mundo conoce en Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado para que todo el que crea en él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Ahora, eso será abierto para esta gente también. Entonces, cuando lean Juan 3:16 otra vez, Recuerden que eso incluye a todo que esté dispuesto a arrepentirse. Sigamos leyendo en Apocalipsis 12 y en el verso 13. Apocalipsis 12, verso 13 dice: Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas, y ellos fueron juzgados individualmente de acuerdo a sus obras. Veamos que Jesús profetizó de esto en Juan 5. Sabemos que en Hebreos 12 dice: Los espíritus de hombres justos perfeccionados. Y ellos están en el altar de Dios. Esos son todos aquellos que están en la primera resurrección, que han muerto y su espíritu ha regresado a Dios y están allá. Todo el que no estuvo en la primera resurrección, pero que vivió y murió, será levantado de regreso a una vida física. Quiero que piensen acerca de esta gran segunda resurrección y todas las multitudes que habrá quienes serán salvos en ese tiempo. Vayamos a Juan, capítulo 5. Y leamos comenzando en el verso 24. Juan, capítulo 5. En el verso 24 dice así: Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de oírla, ahora ellos la oirán. Leamos. Tiene vida eterna y no viene a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. Aquellos en la primera resurrección. Sigamos leyendo, verso 25. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que oigan vivirán. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo de Hombre. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz. La primera resurrección es obvia. Sigamos leyendo. Y saldrán aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida, y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. Tenemos la primera resurrección en el verso 24. Entonces, el verso 29 tiene que ser la segunda resurrección después de los 1000 años para aquellos que hicieron bien en sus vidas y no cometieron el pecado imperdonable. Ellos serán resucitados. Luego, aquellos al final del periodo de 100 años serán levantados y echados al lago de fuego para una resurrección. Quiero mencionar lo que cubrimos ayer, en el día 7, en Isaías 65, acerca de que un niño vivirá 100 años y el pecador será maldito a los 100 años. La misma cosa aplica en el juicio del gran trono blanco. Todo el mundo tendrá 100 años. Veamos qué va a pasar. Veremos que como le pasó a Israel, así le pasará a toda la gente del mundo. Vayamos a Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Y leamos comenzando en el verso 1. Ezequiel capítulo 37, en el verso 1 dice así: La mano del Señor fue sobre mí, y me trajo por el Espíritu del Señor, y me colocó en medio de un valle, y éste estaba lleno de huesos. Si son huesos, eso significa que ellos vivieron una vez y murieron. Sigamos leyendo, verso 2. Y me hizo caminar entre ellos todo alrededor, y he aquí muchísimos estaban en el valle abierto, y he aquí estaban muy secos, mostrando que ellos habían estado muertos por mucho, mucho tiempo. Sigamos, verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Señor Dios, tú sabes. Si ustedes ven una pila entera de huesos allá afuera y Dios dice, ¿pueden vivir? Bueno, la respuesta es, sabrá Dios. Sigamos, verso 4. Otra vez me dijo, profetiza a estos huesos y diles, oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo haré que aliento entre en ustedes. Esto es una vida física. Leamos. Y vivirán. Y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes. Todo esto es una vida física. Sigamos. Y los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán. Es decir, una vida física. Leamos. Y sabrán que yo soy el Señor. Ellos no conocían al Señor antes, como Jesús dijo. Fueron cortados. Pero sigamos leyendo, verso 7. Entonces profeticé como me fue ordenado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, un hueso a su hueso, y mientras miraba, he aquí los tendones y la carne vino sobre ellos y la piel los cubrió encima, pero no había aliento en ellos. Verso 9. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y respira sobre estos muertos para que ellos vivan. Y recuerde, el resto de los muertos no viven otra vez hasta que terminen los 1000 años. Así que aquí está. Sigamos leyendo, verso 10. Así que profeticé como me ordenó. Y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies, un ejército extremadamente grande. El gran trono blanco y aquellos que fueron levantados, no se encontró lugar para ellos. Justo aquí dice la misma cosa. Esto identifica que ellos son, leamos lo que dice acá en el verso 11. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Piensen en eso yendo todo el camino hacia atrás. Estos eran aquellos que fueron cegados y no fueron capaces de ser convertidos durante el tiempo del ministerio de Jesús sobre la tierra. Pero ahora son levantados para una oportunidad de salvación. Sigamos leyendo. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus tumbas y haré que salgan de sus tumbas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo, y los haya sacado de sus tumbas. Y pondré mi espíritu en ustedes. Esto es conversión. Leamos. Y vivirán. Y los colocaré en su propia tierra. Y sabrán que yo el Señor lo he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Entonces, Ellos tienen esos 100 años. Veamos que eso también aplica a las naciones gentiles. Dios va a hacer un gran trabajo. Es por eso que he llamado el último gran día. Va a ser el periodo de salvación más grande en la historia de todo lo que Dios ha hecho con la humanidad y en preparación para lo que Él va a hacer después de eso. Vayamos a Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer comenzando en el verso 30. Mateo, capítulo 12, en el verso 30. Dice así: El que no está conmigo está contra mí. Esto fue durante su ministerio. Sigamos. Y el que no recoge conmigo dispersa. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios el Padre, y ellos están rechazando a Dios el Padre. Por tanto, cuando eso pasa, es un pecado deliberadamente pensado para rechazar a Dios el Padre, y eso no puede ser perdonado, y ese es el pecado imperdonable. Aquellos que lo cometan irán al lago de fuego, y veremos eso en un momento. Por ahora sigamos leyendo en el verso 32. Y quienquiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado. Pero quienquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta era, ni en la era venidera. Así que tenemos dos eras venideras, el milenio y el periodo de 100 años, la segunda resurrección. Verso 33. O hagan el árbol bueno y el fruto bueno. Ellos tendrán una oportunidad de hacer eso, arrepentirse, ser bautizados, recibir el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. O hagan el árbol corrupto y su fruto corrupto, porque un árbol es conocido por su fruto. Descendencia de víboras, ¿cómo son capaces de hablar cosas buenas siendo malvados? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Y él continúa el juicio, leamos. El hombre bueno, del tesoro bueno de su corazón, saca cosas buenas, y el hombre malvado, del tesoro malvado, saca cosas malvadas. Pero les digo, por cada palabra vacía que los hombres puedan hablar, serán hechos responsables en el día de juicio. ¿Se va usted a arrepentir y deshacerse de eso para poder tener vida eterna? ¿O va a ir al lago de fuego? De eso es lo que está hablando aquí. Él continúa mostrando exactamente lo que va a pasar y un marco de tiempo para eso. Los escribas y fariseos querían una señal y Jesús dijo que ninguna señal sería dada, excepto, leamos acá, en el verso 40. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio, es decir, levantados en la segunda resurrección. Sigamos con esta generación. No importa cuántos años de separación tengan ellos, todos van a ser levantados al mismo tiempo. Sigamos leyendo. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás, y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Esto es simultáneamente. Esa es la segunda resurrección. Leamos. Y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Esto muestra que la segunda resurrección va a pasarle a todo el mundo. La siguiente frase va a pasar. Este es el malvado incorregible que será echado en el lago de fuego. Y sabemos eso de 2 de Pedro 3. Pedro dice que el cielo y la tierra en la que estamos ahora mismo van a ser todos consumidos en un fuego torrencial. Comenzará como el lago de fuego para extinguir a todos los pecadores impenitentes, aquellos que rehúsen arrepentirse, rechacen a Jesucristo, rechacen a Dios el Padre, rechacen la salvación. Vayamos a Apocalipsis 20. Y leamos comenzando en el verso 14. Apocalipsis 20, en el verso 14, dice así: Y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Lo cual significa que para morir dos veces, usted debe vivir dos veces. Sigamos. Y si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de vida, él fue echado en el lago de fuego. Todos ellos van a ser consumidos, porque la siguiente fase del plan de Dios es puesta en movimiento. La tierra va a ser consumida con este fuego y destruido todo lo que estaba en ella, teniendo que ver con los seres humanos físicos. Luego, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros veremos la santa ciudad de Jerusalén. Y esto va a ser algo tremendo. Noten cuán grande es esto, comenzando en el siguiente capítulo. Y esto es lo que todo el mundo está anhelando y esperando. La vida eterna. Vivir con Dios en donde haya paz, amor y gozo. En ese tiempo entonces, Dios también empezará a mostrar su plan para el resto del universo. La gente se pregunta, ¿todo ese universo allá afuera, qué va a hacer Dios con eso? Es hermoso, fantástico y asombroso, es impresionante. Esa va a ser la herencia de Cristo y los santos y de aquellos que entren en el reino de Dios. Leamos entonces en Apocalipsis 21, desde el verso 1. Dice así: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. No necesitaremos ningún mar, ningún océano, porque como seres espirituales no necesitaremos tener la temperatura modulada como nosotros, los seres humanos. Sí. Sigamos leyendo, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: He aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres. Asombroso. Hombres y mujeres perfeccionados, por supuesto. Leamos. Y él vivirá con ellos. Esa es una declaración tremenda. Sigamos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Note cuán grande va a ser, porque no va a haber más tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, ni todo lo que tenemos en esta vida ahora. Leamos, verso 4. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, o pena, o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. Porque el último día, el último gran día, se encargó de todo lo que se necesitaba hacer, de sanar a toda la gente que estuvo dispuesta a arrepentirse, de deshacerse de todo el pecado de la guerra, asesinatos, abortos enfermedad y muerte. Y en esa segunda vida física, para estas personas que califiquen para entrar en el reino de Dios, el cual será la gran mayoría, ellos serán parte de esto también. Esto es algo tremendo. Sigamos leyendo, verso 5. Y quien se sienta sobre el trono dijo: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Cómo va a ser eso? Bien, tendremos que estar allá para verlo. Sigamos leyendo. Entonces él me dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Va a pasar. Leamos. Y me dijo: Está hecho. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y eso va justo atrás a donde empezamos. Sigamos, verso 7. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. E hija, obviamente. Sigamos, verso 8. Pero el cobarde e incrédulo y abominable, y asesinos y fornicarios y hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. Entonces, él rotula esa segunda muerte dos veces. Ese es un resumen de lo que viene. Después de eso, Juan escribe, leamos, verso 9. Y uno de los siete ángeles que tenían los siete frascos lleno de las últimas siete plagas vino y me habló diciendo: Ven aquí y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Él muestra la nueva Jerusalén. Esa no es la novia. Eso es donde la novia va a vivir. Sigamos leyendo, verso 10. Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era como una piedra muy preciosa, como cristal claro, como piedra de jaspe. Y la ciudad también tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. E inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, es continua para siempre. ¿No es eso algo tremendo? Sigamos leyendo, verso 13. En el oriente habían tres puertas, en el norte habían tres puertas, en el sur habían tres puertas, en el occidente habían tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que estaba hablando conmigo tenía una vara de medir de oro, de modo que él podría medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad descansa en recuadro, porque su longitud es tan larga como su ancho. Y él midió la ciudad con la vara, 12.000 estadios. El largo y el ancho y el alto de ella son iguales. Eso es aproximadamente 2.414 kilómetros. Entonces es una ciudad magnífica. Sigamos leyendo, verso 17. Y midió su muro, 144 codos. La medida del ángel era de acuerdo a la de un hombre. Y la estructura de su muro era jaspe, y la ciudad era oro puro, como vidrio puro. ¿Pueden imaginarse oro que se pueda ver a través? Eso va a ser espectacular. Escuchen, tenemos que ser un ser espiritual para realmente apreciar y disfrutar esto. Él lo ha hecho para nosotros. Sigamos leyendo, verso 19. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto Ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el onceavo, jacinto y el doceavo, amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era respectivamente una sola perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. Sigamos, verso 22. Y no vi templo en ella, porque Dios está viviendo allá. No se necesita un templo. Sigamos leyendo. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella, y la ciudad no tiene necesidad de sol o de luna. No dice que no estarán allá, sino que no se necesitarán. Leamos, que deberían brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero. Sigamos, verso 24. Y las naciones que son salvas, habrán naciones de todo el resto que no estuvo en la primera resurrección, y la gente es salvada. Leamos. Caminarán en su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Qué vamos a hacer? Reyes y sacerdotes. Van a haber actividades, diezmos y ofrendas y cosas subiendo a Dios. No sé cómo va a funcionar todo eso, pero va a ser algo tremendo. Sigamos en el verso 25. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche allí. Y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ellas. Y ahora, aquí hay una advertencia. No va a pasar, no va a tener lugar. Leamos con atención. Verso 27. Y nada que profane entrará nunca en ella, porque no va a haber nada que profane. Leamos. Ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de vida del Cordero. Esto significa que está excluyendo a esta gente al principio de todo esto. Solo piensen acerca de lo que va a ser. Piensen acerca de cómo es hoy. Estamos viviendo en la empuñadura del mundo de Satanás. Y miren todas las abominaciones malignas que él está trayendo sobre la gente, justo aquí en América, y sobre otra gente en otras naciones. Aquí está el final de toda la Biblia, en Apocalipsis 22. Es interesante que en el idioma hebreo su alfabeto tenga 22 letras. Esto es maravilloso y nos traerá a la conclusión del último gran día. Así que leamos aquí en Apocalipsis 22, justamente comenzando en el verso 1. Dícese: después, está hablando el ángel, leamos, me mostró, esto es a Juan, un río puro de agua vida, de agua de vida, claro como cristal. Esto es vida eterna. ¿Cómo funciona eso? No lo sabemos. Leamos. Fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Dos tronos allá, y de allá sale el agua clara como cristal. Leamos. Y en medio de la calle, y de este lado y ese lado del río, estaba el árbol de vida, produciendo 12 clases de frutos, cada mes rindiendo su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, o mantenimiento, o terapia para las naciones. ¿Cómo va a funcionar todo eso? No lo sabemos, pero tiene que ver con el recibimiento del Espíritu Santo de Dios, indudablemente. Sigamos leyendo, verso 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Noten el siguiente verso, es un verso pequeño. ¿Y cómo va a ser? Leamos con atención, verso 4. Y ellos verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Yo pensé mucho en eso, lo que va a ser para cada uno de nosotros, el poder ir a Dios el Padre y mirarlo cara a cara, y su nombre esté escrito en nuestra frente. Le decimos al Padre cuánto lo amamos y el Padre nos dice cuánto nos ama. Cristo está justo ahí con Él y nos dice la misma cosa. Es por eso que estaremos en la Nueva Jerusalén y qué cosa tremenda y fantástica que va a ser estar justo allá con Dios, ver a Dios, hablar con Dios y que Dios nos hable. Somos sus hijos y el objeto de todo su propósito. Sigamos leyendo, verso 5. Y no habrá noche allí, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina, y ellos reinarán en las eras de eternidad. Eso significa tener el gobierno para siempre. Sigamos, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, van a pasar. Va a ser hecho porque Dios lo dijo. Leamos. Y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. Ahora, aquí está el epílogo de toda la cosa. Justo aquí, el resto de eso. Leamos con atención, verso 7. He aquí, yo vengo prontamente. En nuestro tiempo de vida, esto es prontamente. Leamos. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. No abolido, no eliminado. Guardamos las palabras de Dios. Guardamos las palabras de las profecías de este libro. No solo Apocalipsis, sino la Biblia entera. Sigamos leyendo, verso 8. Ahora yo, Juan, fui aquel que vio y oyó estas cosas, y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome estas cosas. Pero él me dijo, mira, no hagas esto, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Oh, qué cosa tremenda la que va a ser. Sigamos leyendo, verso 10. Y él me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y está mucho más cerca de cuando creímos primero. Y recuerde, va a pasar. Sigamos leyendo, verso 11. Aquel que es injusto, sea injusto todavía. Y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía. Y aquel que es justo, sea justo todavía. Y aquel que es santo, sea santo todavía. Permanezca fiel, permanezca leal, amando, obediente, sirviendo a Dios, guardando sus mandamientos. Sigamos leyendo, verso 12. Y he aquí, yo vengo prontamente. Recuerde, su marco de tiempo es diferente al nuestro. Leamos. Y mi recompensa está conmigo para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Yo soy Alfa y Omega. Él nos lo está recordando, yendo claramente atrás al principio. Leamos. El principio y el fin. El primero y el último. Luego, Él nos da algo más para recordar y aferrarse. ¿Y por qué es tan importante que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos? Leamos, verso 14. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Y eso va a ser algo tremendo, hermanos. Ahora miren esto. Cuando vemos esto y entendemos esto, no hay prueba, nada que pueda volvernos de Dios. Entonces, recuerden esto, porque cuando salgamos de aquí, vamos a volver a nuestras casas y justo en medio del mundo otra vez en nuestras vidas. Tengan esto en mente para que puedan ser fieles. Leamos con mucha atención, verso 15. Pero excluidos. Y esta es una advertencia a lo largo del tiempo. Dice acá, pero excluidos son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. Y los perros no son los animales, sino la gente que conduce su vida como perros. Sigamos, verso 16. Yo, Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Eso es lo que tenemos que predicar. Tenemos que llevar el evangelio al mundo. Sigamos leyendo. Y aquel que oiga, diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga. Y esto se ata a Juan 7. Leamos. Y aquel que desee, participe del agua de vida gratuitamente. Y Juan añade su final justo aquí. Leamos, verso 18. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro. Y no solo Apocalipsis, sino toda la Biblia. Átenlo a Apocalipsis 1 y leamos con atención. Que si cualquiera añade estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí Juan tiene casi 100 años. No sabemos cuán frágil debe haber sido, pero tener esta profecía y escribirla fue la cosa más importante de toda su vida. Todos los otros apóstoles habían muerto. Solo él tuvo esta visión. Él sabe que está terminando su vida y sabe que va a morir. No sabe cuán lejos en el futuro iría la profecía, pero aquí estamos hoy leyéndola. Leamos, verso 20. Quien testifica estas cosas dice, sin duda yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Esa es la terminación del propósito de Dios.